Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, señala que el régimen de Raúl Castro arrecia la represión y asfixia los derechos ciudadanos para hacer frente a la creciente indignación de los cubanos. Karen Caballero nos informa.
Frente al escenario represivo que se vive en la isla, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba publicó este lunes un informe titulado El castrismo, más agresivo y más temeroso. Explica la Fundación que el gobierno de Cuba continúa su escalada en la asfixia de los derechos ciudadanos de los cubanos y restringiendo el poco espacio de libertad económica que había concedido a los cuentapropistas. Agrega que el régimen lo hace desembozadamente y en la comunidad internacional se ha comenzado a percibir que las reformas del general Raúl Castro no solo no se concretan, sino que las pocas realizadas están siendo congeladas o revertidas. Resaltó asimismo que el influyente diario The Wall Street Journal calificó de infierno totalitario al régimen castrista y que en Ginebra el importante comité de la ONU sobre desapariciones forzadas expresó a la delegación de Cuba que los militares no pueden tener a su cargo los juicios ni las investigaciones de los supuestos delitos cometidos por civiles. La Fundación concluyó que sin duda el régimen cubano se siente más solo y débil y aumenta la represión por el temor creciente a que la indignación y el cansancio de los cubanos por tantos abusos y tanta miseria vaya reforzando cada día más la resistencia y la lucha que encabezan los defensores de los derechos humanos.
Karen Caballero, Martí Noticias.
El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, se encuentra desde hace varios días con una afección respiratoria en la prisión provisional de Holguín. Su suegra Marlene Leiva actualizó la situación médica del doctor Cardet.
Fuimos el viernes a la visita. Llegamos allí a la 1:00 p.m. como estaba previsto y a las 2:20 fue que nos permitieron pasar al penal. Entonces lo encontramos un poco mal de salud porque él es asmático y tiene bronquitis. Mi hija pudo pasar el estepo y lo pudo pulsar. Y entonces tiene falta de aire continua, tiene ruido y ella logró pasarle unos medicamentos de antibióticos y analgésicos. Quien él nos pidió de que él no quería que lo atendieran allí por miedo a cualquier cosa contra su salud. Entonces, por otra parte, le ha salido, parece que de la fiebre alta, le ha salido un herpes en los brazos, en la cara, detrás del cuello y con las orejas. Ese día estaba un poco deprimido porque había estado con problemas, está con su problema de salud, pero dice que él tiene algo de esperanza porque el abogado había visitado después del juicio penal y que es posible que ellos sepan antes que nosotros la sanción por fin, antes del 20.
Ciudadanos de Venezuela están emigrando al norte de Brasil en busca de mejores condiciones de vida. En entrevista con el diario español El País, Marjorie González dijo que trabajaba de profesora en Caracas, pero que se fue tras ser asaltada. Frejomar Viana está en Brasil porque su salario mensual en Venezuela le daba comida por 3 días. Y entre tanto, los residentes del estado fronterizo de Roraima dicen que antes los venezolanos llegaban por unos días para comprar comida, pero ahora hay muchos mal viviendo en las calles. Y ante esa situación, la localidad de Pacarima decretó un estado de emergencia para la salud pública. La primera ministra británica Theresa May superó el obstáculo final para iniciar negociaciones sobre el Brexit, o sea, la salida del país de la Unión Europea. El lunes el Parlamento aprobó un proyecto de ley que le da a May el poder de iniciar el proceso de separación. Gran Bretaña está en el umbral de su negociación más importante en una generación, dijo el ministro pro-Brexit David Davis. Después que la reina apruebe el proyecto de ley, la primera ministra podría iniciar la negociación con la Unión Europea. Las fuerzas iraquíes, que avanzan en el oeste de Mosul, capturaron una fábrica textil usada por los militantes del grupo Estado Islámico como una cárcel de mujeres. Según dijo este lunes a La Voz de América, un portavoz de la Unión Patriótica del Kurdistán en Mosul, unas 300 mujeres estaban encarceladas en el lugar por los extremistas. Las fuentes dijeron que la identidad de las mujeres aún no está clara hasta que se inicie una investigación, pero se cree que muchas son de la secta religiosa cristiana Yazidi, secuestradas por los militantes. Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia y a los que les gusta la matemática. Hoy es el día de pi.
Uh-huh. 3.1416
radianos. ¡Ay, madre! ¡Ave María, la victoria!
Después dice que no te gusta la matemática.
Chica, pero ¿quién no sabe eso? Oye.
Y además eso era fácil, así que...
Sí, eso se pegaba.
¿Se pegaba?
Sí, se te pegaba en la cabeza. En la
Lo repetías y te lo repetían tanto en las clases que ya tú...
Es más, que yo no sé si en tu aula había alguien que era ese pegado, cuando uno estaba hablando se asomaba y no sé, ahí llegó el pi, ¿te acuerdas?
Todavía eso se utiliza.
Ese es un pi. Uh-huh.
Bueno, pues buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos días de martes. Voy a quedar miércoles, jueves y viernes.
Uh-huh. Así es.
Pero bueno.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchos temas y vamos a empezar por nuestra cabecita. Vamos a hablar sobre nuestro cerebro, vamos a hablar sobre las personalidades, vamos a estar por esa parte del cuerpo.
¿Hay quien no tiene?
¿Ah? Bueno, hay quien lo tiene pequeñito. Todo el mundo tiene que tener uno, ¿verdad?
Es como si no lo tuvieran.
Bueno, aunque ustedes no lo crean, siempre tenemos nuestro sentido de quiénes somos, ¿no? De nuestra personalidad. Y a veces pensamos que tenemos la misma personalidad a través de toda nuestra vida. Pues es interesante, resulta que no. La personalidad va cambiando a medida que envejecemos.
Así que esa frase tan cómoda que le soltamos a la gente, ajá, yo soy así, ajá, yo no voy a cambiar, ni lo intentes ni lo pienses. Pues mira, están muy equivocados. Dicen estos investigadores que eso es un cuento chino. Uh-huh. ¿Mm? Y que ustedes han puesto esto ¿para qué? Para ser impuntual, para ser desordenado, para ser infiel, para ser pedante con las personas. Mira, es un estudio que tiene muchísimos años, porque comenzó en 1950 en Escocia. Es uno de los estudios más largos del mundo y ha constatado que la personalidad no es tan estable como a veces la queremos ver y como mucha gente quiere verla. Que la forma en la que tú te relacionas con el entorno y la manera en que actúas en el contexto puede variar y mucho cuando pasa el tiempo, para bien y para mal. Hay que tener las dos balanzas. Bueno, este grupo de investigadores pidió a profesoras de una escuela que estudiaran la personalidad de 1.208 niños de 14 años. Los adolescentes contestaron cuestiones relacionadas con la confianza, con la perseverancia, con la conciencia, con la originalidad, con qué ambicionaban en la vida, cuál era la estabilidad de sus cambios de humor. 14 años. Uh-huh. Okay. Adolescente, imagínense cómo estaban los cambios de humor en ese tiempo. Bueno, después después volvieron a llamar a estos mismos chicos, ya no tan adolescentes, porque lo hicieron 62 años después. Volvieron a buscar muchas de las personas que participaron en el estudio, retomaron los análisis, buscaron a aquellos niños ahora convertidos en personas adultas y les repitieron los mismos test de personalidad. Bueno, muchos de ellos ya con el pelo lleno de canas se prestaron a la segunda vuelta. Resultado, ganaron en autoconfianza. No es lo mismo tener 14 años a tener 50 y algo, 60, 70.
No, 34.
No es lo mismo, no es lo mismo. Tenían más perseverancia, eran más originales y tenían los deseos de aprender, no eran ni la sombra de lo que dijeron en el estudio a los 14 años. Por lo tanto, la personalidad sí cambia, señores, y mucho con el paso de los años. A veces tú dices, este niño que, o un amigo que tú conociste en tu adolescencia y que ahora están en la misma edad, tú dices, bueno, fulano no ha cambiado o fulana no ha cambiado. Sí, se ha cambiado en algo, pero este no es el primer estudio que se hace que tiene que ver con la personalidad en un largo periodo de tiempo, porque también aquí en Estados Unidos se hizo una investigación de 40 años a 2.000 personas de Hawái. Y se demostró que la personalidad está sujeta a una serie de cambios a lo largo de la vida. Lo que tú estás pasando ahora con 14 años no es lo mismo que tú vas a pasar con 20, no es lo mismo que tú vas a pasar con 50. La vida cambia.
Cuando tú tienes 50 y pico, estás pensando, ojalá me estuviera pasando cuando tenía 15.
La canción con juventud y experiencia, todo daría, ¿verdad? Es así, pero sí, la forma en que pensamos y sentimos se va cambiando a medida que tú creces, a medida que tú te desarrollas. No es lo mismo que tú ahora quieras determinada cosa y quizás cuando tengas 50, cuando tengas 60, ya tú no lo quieres o lo quieres desde otro punto de vista. La personalidad, según estos psicólogos del grupo que hicieron la investigación, no lo podemos concebir como un concepto fijo, ¿no? Como una cosa estática, está en constante cambio. Uno no puede cambiar si tú no tomas conciencia de cómo tú eres y de qué tú quieres cambiar en tu vida. Puede ser que una persona muy introvertida, de momento, de la noche a la mañana, pues decida volverse el alma de la fiesta
y ser
el más contento, no de la noche a la mañana, pero sí con el paso de los tiempos puede que cambie, pero también está la parte de que esa persona introvertida jamás va a ser el alma de la fiesta. Ellos lo pusieron en dos balanzas, el que puede cambiar para bien y el que puede cambiar no quiere cambiar para mantenerse ahí. Lo mismo pasa con la impuntualidad, con la tendencia al desorden. Dicen que con la voluntad de ser fiel a la pareja, dicen que el que es infiel durante una determinada etapa de su vida puede cambiar. Dicen estos psicólogos que puede cambiar si pone los pros y las desventajas que ha tenido de haber sido infiel durante toda una vida y que llega un momento, no sé, como que hace un stop y dice, a partir de ahora no voy a ser más infiel. Eso habría que analizarlo muchísimo más, ¿no? Pero es lo que dice este estudio.
Yo creo que ser fiel o infiel es una cosa que uno escoge. Yo no creo que es cuestión de personalidad. Pero bueno, opinión personal.
Bueno, eso dicen esta gente de este equipo.
Hay quien dice que se lleven la sangre.
Ajá, está bien, pero tú escoges.
¿Y qué genético?
Tú puedes tener tú puedes tener una cosa en la sangre, ¿ok? Tú puedes ser infiel, tú puedes ser desordenado, tú puedes ser impuntual. Tú escoges.
Como tú quieres ser.
Tú escoges eso. La cuestión de introvertido y extrovertido, ahí ya sí que ahí, no sé.
Ajá.
A mí me parece que eso es una cosa que está más engranada en tu cerebro. Pero tú puedes decidir salir media hora antes para llegar a tiempo. Tú puedes decidir, tú sabes que esta persona me está tentando, pero déjame no ir por ese camino. No sé, me parece que son cosas diferentes.
Claro,
pero
por eso el equipo investigativo dice que las personas cambian con el tiempo, que tú te vuelves más o menos perseverante, pero lo decides tú, porque tú decides cambiar, te vuelves más o menos segura de lo que tú estás haciendo o de lo que tú quieres hacer, lo decides tú, te vuelves más o menos emprendedor en la vida. Y ahí sí lo decides tú. Si tú quieres vivir estancada con todas estas cosas malas, o tú quieres sobreponerte y, bueno, pues ver la vida con otro color y darle otro matiz a tu vida. Cambiar, porque si lo que tú dices, cambiar, si soy impuntual, ¿por qué voy a seguir siéndolo? Si no me va bien en un determinado negocio, ¿por qué voy a seguir arrastrando todo lo que he hecho mal hasta ahora? Pues vamos a darle un giro y vamos a intentar, pues, hacerlo mejor. Y este estudio se hizo durante muchísimos años, 40 años y más, haciendo un estudio con las mismas personas a ver si cambiaban y si cambian. Además, el estudio me parece que comenzó muy pronto. El estudio comenzó en una etapa difícil de esta gente. 14 años, con 14 años, ¿qué tú quieres?
Formando.
Con 14 años es muy inmaduro.
¿Qué tú quieres de la vida?
Con 14 años a veces ni se quiere, se vive al día.
Entonces, este test, por supuesto que iba a arrojar resultados diferentes a los que hicieron cuando tenía 14 años.
Sí, pero tú dices que empezaron muy temprano. Tú no dirías, aquí las tres tenemos dos hijos. Cada una.
Sí, estamos en pareja.
¿Tú no estarías de acuerdo que los niños ya vienen con personalidad,
con ciertos rastros que siguen
el resto de su vida? Bueno, por lo menos en mi observación, rastros yo tengo un hijo de 27 y un hijo de 22. Y las cosas que yo observé muy claras de ellos, acabados de nacer, todavía están ahí. Esas cosas no han cambiado.
Son diferentes, todos son diferentes.
Sí, tengo uno que era desde bebé súper sociable, le abría los bracitos a cualquier persona y el otro no quería, veía la cara de un extraño y lo que hacía era llorar y salir corriendo. El que siempre le abría los bracitos a la gente es extremadamente sociable.
Y sigue siendo sociable.
El que era así más cuidadoso con los extraños todavía sigue siendo muy cuidadoso con la gente que trae a su círculo. Y es interesante, los muchachos nacen con ciertos rasgos de personalidad.
Mucha gente de este estudio pues cambió. Cambió muchos rasgos que tenían cuando tenían 14 años, ya no son así. Y el estudio concluyó el año pasado. Así que fíjate cuán largo llevaron analizando toda esta gente una vida entera a ver si cambiaban o no cambiaban. Y muchos, muchísimos de ellos pues cambiaron. Sí. El test que le hicieron con 14 años no tiene nada que ver con el último que le hicieron el año pasado, que ya concluyó el estudio.
Tú sabes que hay un documental, es una serie de documentales que es fascinante, que se llama... Bueno, cada uno tiene un nombre diferente. El primero es 7 Up, 7 hacia arriba. El próximo se llama 14 hacia arriba, 21 hacia arriba. O sea, cada 7 años, este grupo de documentalistas iba y visitaba a este grupo de niños, que creo que era en Escocia, fíjate.
Bueno, pues quizá tenga que ver con este estudio un poco.
Quizá, no sé, fíjate, sería interesante ver si hay algún vínculo. Entonces ellos agarraron a todos estos niños que estaban en un salón de clase y los siguieron. Claro, en ese salón de clases había niños pobres, había niños ricos, había niños con familias grandes, con familias chiquitas, con padres divorciados, o sea, toda la variedad que podía haber dentro de esa escuela en Escocia. Y bueno, los han seguido y creo que el último que se hizo es 50 y algo and up. Y es muy interesante ver los giros que dieron, que
cómo
dieron
cambia
esa vida,
la vida,
cómo cambió cada uno de ellos.
Y cómo cambia la perspectiva de uno. Uno no ha estado en el estudio y tú ahora analizando esto te pones a pensar, ¿qué quería yo en aquel tiempo con 14
años? Cuando yo tenía 14 años yo quería ser
astronauta. ¿Y de verdad? ¿Qué tengo ahora? ¿Qué he logrado? ¿He cambiado? ¿Sigo igual? Son cosas...
Algunas cosas probablemente son iguales y otras han cambiado.
Mikey, tú has cambiado.
Así que sí, dice Mikey que sí. Sí. Ah, imagínate.
Bueno, después nos das los detalles.
Bueno, hablemos, ya que estamos hablando de personalidades, de cerebro. Bueno, 7 mitos que existen sobre el cerebro. Y uno de los mitos principales es que usamos un hemisferio del cerebro más que el otro. A veces, por ejemplo, dicen, los que usan el hemisferio izquierdo son organizados, los que son creativos es porque usan más el hemisferio derecho. Bueno, pues hay una neuróloga muy conocida, ella se llama Lisa Collier, y ella dice que en realidad no es que usemos más un hemisferio del cerebro que otro. Los estudios muestran que los dos hemisferios están más conectados de lo que se pensaba. Así que resolver un problema o una tarea creativa causa actividad en regiones en ambos hemisferios. Ahora, sí es verdad que el lado derecho del cerebro controla el izquierdo y viceversa. Esa parte sí es verdad. El segundo mito es que tus recuerdos son exactamente lo que tú ves y experimentas. Y siento decirles que nuestra memoria nos falla un poquito. Obviamente hay personas con mejor memoria que otros. Si tú necesitas prueba de ello, cierra los ojos y trata de imaginar la cara de alguien que tú conoces. También trata de imaginar tu propia cara. Vas a tener una imagen bastante completa, pero tú no vas a tener todos los detalles. Esto es porque nuestra memoria no se acuerda de todo lo que tú ves, escuchas, hueles o tocas. Según los psicólogos, nuestro cerebro registra los detalles necesarios y después rellena a la hora de recordar, lo que puede causar que ese recuerdo tuyo
no esté exacto.
No sea exacto.
Lógico.
Puede ser que esté bastante cercano a lo que pasó, pero no va a ser exactamente lo que pasó.
Por ejemplo, una conversación tú no vas a recordar palabra por palabra.
Exacto. O quizás recuerdas las palabras, pero no recuerdas los gestos. Ajá. O las circunstancias. ¿Ok? Bueno, el tercer mito, este es muy famoso. Solamente se usa 10% del cerebro. Bueno,
hay quien no usa.
Oye, ese es el tema de Exilda hoy. Hay quien no tiene, hay quien no lo usa. Estamos de acuerdo. Bueno, dicen los psicólogos que con la resonancia magnética se ha podido ver que cualquier actividad mental compleja usa muchas zonas del cerebro. Y en el curso de un día se usan todas las partes del cerebro. Más evidencia de que el cerebro completo es crucial en nuestro diario vivir. Y otra evidencia es, por ejemplo, cuando a alguien se le daña alguna parte del cerebro, cuando tú ves el impacto que tiene en su funcionamiento, tú te das cuenta de que cada parte del cerebro tiene muchas funciones. Otro mito es el alcohol te mata las células cerebrales. Y vamos a explicar esto porque quiero enfatizar que esto no quiere decir que ahora vayan a emborracharse. Aunque el alcohol tiene efectos significativos sobre el cerebro y sobre el cuerpo, tú tendrías que beber hasta quedar en coma de verdad, o sea, para de verdad matar las células cerebrales. La prueba viene de un estudio que observó muestras cerebrales en alcohólicos y no alcohólicos, y no encontró diferencia en la densidad de las células cerebrales. Lo que el alcohol sí hace, y por favor, sépanlo, es inhibir el funcionamiento de las células cerebrales. O sea que sí se está causando daño. El quinto mito, la internet nos está haciendo más bruto. Bueno, una razón por la que se dice eso es porque la tecnología, el internet, a veces nos hace menos autosuficientes. Por ejemplo, tenemos los GPS, los sistemas de posicionamiento global, que nos dicen a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir, en vez de nosotros pensar, bueno, voy a ir por la calle así,
o buscar un mapa. ¿Para qué quiero un mapa de papel si tengo eso?
Exacto. O porque, por ejemplo, no te sientas a pensar en algo porque lo puedes buscar en Google. Pero aunque tenemos estas herramientas, esto no nos está haciendo menos inteligente, ¿ok? Y por último, que los juegos cerebrales te hacen más inteligentes. Bueno, los juegos con números, los crucigramas, los rompecabezas, todas estas cosas que se recomiendan, no te hacen más inteligente, ¿ok? Pero sí mantienen la agilidad mental y son altamente recomendados para las personas en el proceso de envejecimiento. Se ha probado que la gente que hace estos juegos, llamémosles cerebrales, que leen, que hacen crucigramas, etcétera, etcétera, tienen o mantienen su agilidad mental por más tiempo. Ahora, no va a aumentar tu cociente de inteligencia. Eso no, pero son útiles y se deben hacer. Así que ya saben, usamos
hacer crucigramas,
todo el cerebro, y hacer crucigramas, rompecabezas, jueguitos de números, los sudoku, que ahora están tan de moda, yo no los soporto, pero...
¿Pintar los mandalas?
Pintar, sí, pueden ser desde los mandalas hasta buscarte un papel en blanco y pintar. Uh-huh. Mira Vicky que pinta.
Sí, no, fenomenal. Es que más, ¿te acuerdas que yo hablé que hacer rayas da una forma? Uh-huh. Hacer
los garabatos.
Hacer garabato.
Exacto.
El asunto que es que ahí tú estás, mira, botando uh-huh. todas las presiones y las preocupaciones.
El asunto es que si tienes cerebro, lo utilices.
Exacto.
Es que todo el mundo, ya tú lo dijiste, no tiene cerebro.
Ay, Dios mío, no sean así, no sean malas, todo el mundo
mala,
lo tiene.
Mala sería ella o yo si yo le preguntara a ella quién no tiene cerebro y ella dijera no tiene cerebro, fulano me engana.
Ay,
no.
Punto suspensivo.
Ay, ser malo, pero
Sean buena gente. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Marti y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y, bueno, muchos temas más, así que no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Oiga.
Óigame, y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy me lo puse en Facebook nuestro compañero Ernesto Morales Alpiza y me encanta. Es de Woody Allen, el director y actor norteamericano, que dice: no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Me encanta. Uh-huh. Para los complacientes, para los genuflexos, para los que sí, 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 sepan que van camino al fracaso, porque lo dice Woody Allen, lo voy a repetir. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Woody Allen.
Bueno, vamos al horóscopo. Vicky, yo lo siento, pero esto es para complacer a todo el mundo. Aries, bota todo lo viejo, aunque te cueste. Michelle estaba hablando de esto ayer. Libra tu mente y deja que la divinidad te hable y te guíe por el camino correcto. Dinero va a llegar, se multiplica, te va a dar seguridad, felicidad, que es lo que tú quieres, pero tienes que mantenerte positivo en todo momento, Aries, y decretarlo diariamente. Los números de suerte de Aries: el 50, el 11 y el número 45. Tauro, la energía de los planetas revive tu mundo romántico y sexual. Serán muchas ahora las tentaciones, pero tú sabrás escoger lo que realmente conviene a tu lado. Te amarán, te van a respetar por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Labora con la verdad de frente y vas a luchar contra toda negatividad. Los números de suerte de Tauro: el 5, el 20 y el 41. Géminis, Tony Simón, tu actitud ante el amor va a cambiar. La víctima que lo daba todo y lo creía todo, al dar su corazón, murió. Vas a despertar a realidades y si estás en busca de parejas, darás con tu alma gemela. En tu hogar, paz y armonía. Serás el mejor amigo, consejero y el apoyo de todos los que te rodean. Los números de suerte de Géminis: el número 2, el 41 y el número 17. Cáncer. Te van a revelar un secreto que te va a liberar de un sentimiento de culpabilidad. Te van a dar nuevas informaciones y esto te va a empujar a nuevos logros en tu vida. Entierra problemas viejos, expande tus fronteras profesionales. Hoy será un día, Cáncer, en que lo imprevisto va a reinar. Los números de suerte de Cáncer: el número 2, el número 49 y el número 22.
Y vamos con Leo. Leo, podrás vencer toda dificultad con valor y confianza en ti mismo. Buen momento para cultivar tu intelecto, leyendo, escuchando a seres iluminados y asistiendo a seminarios. Los que no tienen cerebro, que no se te peguen. Leo, estarás más atractivo y sensual, tu vida se transformará, pero especialmente en el sector romántico y sexual, tu vida va a cambiar. Números de suerte: el 20, el 6 y el 43. Virgo, dejarás atrás los caprichos y las pataletas y te ubicas en el centro de acción. Tu ambición crece, pero también estarás más realista. Se armonizan las fuerzas que te impulsan a actuar, razonar y planificar. Estarás ahora más maduro, responsable y mejor orientado en lo profesional. Números de suerte: el 50, el 21 y el 13. Libra, ahora te conoces mejor y sabes qué te conviene evitar. La risa será tu mejor medicina, ya que tu estado de ánimo tendrá que ver mucho con la recuperación. Buen momento para remodelar y llevar cambios en tu hogar. Inspiración no te faltará para darle ese toque especial a todo. Números de suerte: el 25, el 16 y el 20. Embrujarás ahora mucho con tus encantos. Te unirás a extranjeros que te traerán suerte. Estarás en un nuevo estado de conciencia. Lo que te destruía ahora te hará reír. Lo estancado fluye. Te atreverás a todo y romperás fronteras. Podrás reinventarte una nueva vida. Números de suerte, el 34, el 51 y el 4.
Bueno, continuamos con Sagitario. La justicia se hace para ti y vencerás donde ayer fracasaste. Tu espiritualidad te fortalecerá y te hará vencer enemigos y problemas que puedan presentarse. Ahora estarás más fuerte, tanto física como emocionalmente. No pondrás tu fe y confianza en cualquiera que te sonría. Los números de suerte de Sagitario son el 25, el 48 y el 32. Capricornio. Se impone ahora mayor control emocional con familiares y compañeros de trabajo. Habla, no pelees ni discutas aunque tengas la razón. En el amor se impone también que mantengas tu cordura para que puedas escoger al hombre o la mujer más compatible contigo. Los números de suerte de Capricornio son el 4, el 18 y el 6. Acuario. Nacen nuevas ilusiones. Vive el momento intensamente. En tu mundo laboral todo se estremece y se transforma. Reconocerán lo valioso que eres y recompensarán tus esfuerzos. Nada podrá paralizar ahora tu entrada económica. Lograrás lo que has deseado por tanto tiempo. Los números de suerte de Acuario son el 33, el 8 y el 19. Y por último, Piscis. Nuevos empleos, amores, amistades e intereses embellecen tu vida. Conquistarás corazones sin ningún esfuerzo, ya que tu magia sexual se acentúa. Es muy posible que te mudes o cambies de localidad y este cambio será uno que te favorecerá. Tus talentos ocultos salen a la luz. Los números de suerte de Piscis son el 5, el 30 y el 21. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche, 259. 259. El de la mañana, 928. 928. El pick 4 de la noche, 8558. 85 58. Y el de la mañana, 7950. 7950. Y bueno, las mujeres a veces pasamos muchos procedimientos por eso de vernos bellas y fabulosas.
Aunque veamos las estrellas.
Bueno, y este que tú vas a hablar, este sí uno ve las estrellas.
Sí, pero no es el procedimiento, es los logros. Este es como un cuento. Sí, los logros de unas mujeres brasileras aquí en los Estados Unidos. Estudios están demostrando, amiga, que la depilación del vello púbico es cada vez más común entre las mujeres y los hombres. A inicio del año 2016, investigadores de la Asociación Médica Norteamericana indicaron que el 84% de las mujeres que participaron en su encuesta se habían sometido a algún tipo de depilación. Las mujeres jóvenes entrevistadas se inclinaron más a depilarse que las mujeres que ya tienen más de 40 años. Cuenta Yanis Padilla, del Salón de Belleza Hermana J en Manhattan, que su salón se considera hoy por hoy el establecimiento pionero en el tratamiento y que esto se remonta a inicios de la década de los 90. Yonis es la más joven de 7 hermanas brasileñas cuyos nombres comienzan con la letra J, no Y.
Todas.
Las otras son Yosei, Yanea, Joyce, Yurasi y Husarra. Yurasi, Husarra y Huseya.
Wow.
Dado que muy pocas personas podían decir todos los nombres de forma correcta, ellas empezaron a hacerse reconocer como las hermanas J. Hoy en día el salón se ha vuelto famoso entre los ricos y en los artistas y sus dueñas hacen 6 millones de dólares al año en depilación y también para el tratamiento del pelo y las uñas. Es una historia inspiradora de mujeres que se hicieron ellas mismas, amiga. Ellas surgieron de la nada, inmigrantes, que eran inmigrantes ilegales, que consiguieron su sueño aquí en Estados Unidos. Esto lo está diciendo una escritora, Laura Malin, que es la autora de un libro que va a salir, que se llama Depilación y la Ciudad de Nueva York. Un libro que habla de las hermanas J y que ya les dije, va a salir pronto. Las hermanas provienen de una pequeña ciudad costera de Vitoria, que está entre Río de Janeiro y Bahía. Crecieron en una familia grandísima. Tienen 7 hermanas y 7 hermanos y en una tradición cultural muy, pero muy machista. Cuenta Yoseli que el padre les prohibía salir si no eran con chaperona. A ninguna parte podían ir. Y él temía que no fuera seguro que trabajaran para otra persona. Pero cuando el padre vio que no tenía un centavo, que se había tenido que ir a la bancarrota, sus hijas empezaron a llevar dinero a la mesa. ¿Gracias a qué? A tratamientos de belleza que realizaban en el patio de la casa. Fue así como se convirtieron en las principales fuentes de ingresos del hogar y que consiguieron abrir 3 salones de belleza en su ciudad. Recuerdan que después de la escuela solían irse al salón para pasar el tiempo en cambio de irse a casa de las amigas. En un lugar tan tradicional parecía que la única manera de salir de allí era a través del matrimonio. Pero Yoseli, la cuarta hermana, soñaba con ver mundo. Ahorró, ahorró y ahorró. Y en 1982 viajó a Nueva York a visitar a una vecina. Su plan era quedarse por un mes, pero a los $2 que había llevado se le acabaron en cuestión de días. Compra, camina, mira.
Nueva York tan caro.
Así que se vino a sentar un día y dijo, estaba en un dilema, no sabía qué iba a hacer. O volvía a la casa o empezaba a hacer dinero. Pudo haber enfrentado muchos problemas, pues Nueva York era mucho más violento en esa época y muchas brasileñas en aquel momento eran prostitutas. Había un perjuicio, pero Yoseli tenía habilidades en el campo del tratamiento de belleza, aunque no hablaba inglés, pero encontró trabajo en un salón especializado en uñas, el cual era dirigido por una portuguesa. En esa época la moda eran las uñas de acrílico, pero de acrílico fija, aquellas tiesas. Que se quitaban y se ponían y deterioraban la uña. Yoseli se enfocó en restaurar el lustre natural de las uñas y su reputación como uno manicurista se regó por todo Nueva York y le trajo un cliente poderoso, un magnate saudita dedicado al negocio de armas.
Dime tú.
Oye,
una novela.
Eran los años 80.
Pero oye, eso es como una novela que, o sea, ¿quién dice que ese magnate saudita?
Por favor. Él le reservaba los servicios a Yoseli incluso por el día entero y pagaba $100 por hora con el objetivo de que le hiciera la manicure entre reuniones y reuniones. Llegaba al para hasta que yo pueda seguir. A través de este empresario, Yoseli conoció a mucha gente, que eran gente influyente, desde Bruchila en aquellos momentos, Rod Stewart, el cantante, bueno, toda la creminata de la farándula, hasta la editora de famosas revistas de moda. Fue así que empezó a ganar bien y una de sus hermanas, como hacemos todos los latinoamericanos, se unieron con ella en Nueva York. Empezó a recoger familia y a llevar para Nueva York.
Un verano en Nueva York.
Yonis fue la segunda en llegar y quedó deslumbrada. Ya en 1987 las hermanas estaban en Nueva York y abrieron su primer salón de belleza dedicado a las uñas en una zona que es la calle 57 entre la quinta y la sexta avenida, que en aquel momento se consideraba una zona bastante peligrosa, indeseable. Y recuerda que la gente le decían que ellas estaban locas. En esa época no se necesitaba como ahora una licencia para poner a funcionar un salón que ofreciera solamente tratamiento de uñas, así que fue un punto de partida al negocio. Sin embargo, tenían otros secretos de belleza. Ya en el inicio de los años 90 empezaron a ofrecer, todavía sin nombre, la depilación de bikini extrema. Se trataba de quitar con cera todo el vello púbico. Esta depilación en particular había sido inventada por una hermana de ellas, Yanea, y se popularizó como depilación brasilera porque iban a su salón entre las estrellas de Hollywood. Cuenta Dan Yanea que a finales de los años 70 todavía ella vivía en Brasil y estaba recién casada y que fue a la playa a tomarse una cerveza y admirando a una joven que pasaba cerca, se dio cuenta horrorizada del vello público que le sobresalía del bikini. Dice que la imagen fue como un espejo que se rompe. Y preocupada, se fue a un salón de belleza para que le hicieran un tratamiento a ella. Entonces se encontró con una actitud de resistencia por las muchachas y dijeron, tú estás loca. No, yo no te voy a tocar ahí. Yanea decidió hacerlo ella misma. Se encerró en un baño, se metió en su casa, se me fue, y cuando ya había terminado la depilación con cera, después de 3 horas de sufrir dolores.
¿3 horas? 3 horas.
Ay, se lo hizo ella sola.
Ay, Dios mío.
Dice que salió, se sintió fabulosa y ahí mismo se fue al salón de belleza donde ella trabajaba y convenció a sus compañeras a hacerse lo mismo. Cuando las hermanas introdujeron el procedimiento en Nueva York, la depilación de bikini con cera fue ampliamente popular. Les ayudó que las editoras de la revista de moda estaban entre sus clientas. Ellas dicen, nuestro único error fue no haberlo llamado la depilación hermanas J. Pero había otro problema, empezaron a sentir la presión de la competencia. En el inicio de los 90 se salió al boom la pornografía y la pornografía en internet, en la cual se podían ver cada vez más actrices y modelos sin vello público. Janice cuenta que Playboy llamó especialmente a su salón asegurando que a ellos se le había ocurrido la idea primero y su defensa fue decir que eso era lo que todo el mundo hacía en Brasil. ¡Mentira! Ella le dijo eso. Uh-huh. Les dije que nosotras estábamos introduciendo nuestra cultura. Esa es la razón por lo que todo el mundo ahora conoce como depilación brasileña, uh-huh. Porque cuando le dijeron eso, Playboy bajó y ya. Dice, jugué con esa ficha para que nos dejaran en paz, pero empezó acá en Nueva York, eso no empezó en Brasil. La gente no se ha olvidado de ella, fueron las pioneras reales. Los equipos de producción de programas de televisión como Sex and the City, que yo sé que en Cuba han entrado, uh-huh. La llamaron para hacerle consulta. Este programa fue uno de los programas en lo que abordó abiertamente el tema de la depilación. Hoy las hermanas enumeran a muchas celebridades como amigas cercanas. Ahora que muchos piensan, ¿qué le deparará el futuro a la depilación brasileña? Un estudio reciente ha vinculado la depilación de la zona pública con un aumento de infecciones transmitidas sexualmente. Algunas revistas femeninas han anunciado el regreso a la forma natural. Pero las hermanas Jota siempre se han movido al ritmo de los tiempos. Ella no, amiga, ella, como decimos los cubanos, no se le mueren los lechones dentro.
No, ellas están ya pensando en su próxima
En idea. Los últimos 10 años han estado depilando a hombres y el salón ahora está pintando el vello público. Con colores, con lo que sea.
Ay, no.
Para muchas es un hecho que gracias a la influencia de las hermanas Jota, esa parte del cuerpo nunca va a ser desatendida. Y para que vean, estas 4 hermanas, 5 hermanas brasileras llegaron allá a Nueva York, como digo yo, una a una, las se fueron trayendo. Óyeme, 6 millones es lo que facturan.
Mira.
Y dice que en su salón de belleza lo que pasa es tremenda personalidad.
Hay que quitarse el sombrero porque supieron echar hacia adelante. Ajá. Inventaron y se siguen reinventando.
Entonces, eso es lo importante.
Pero
también es la magia genial de lograr el sueño americano. Tal vez ellas en Bahía hubieran tenido un par de salones de belleza.
Hubieran sido unas más del montón.
Llegaron a Nueva York.
A lo mejor no, porque es que ya lo tenían.
Quizás no tenía que ver con la localidad, tenía que ver con, volviendo al cerebro.
Ah. Sí, pero mira, el ambiente. Llegaron en un momento genial.
Uh-huh.
Todas aquellas personalidades que cayeron en su salón de belleza. Después, famosas directoras de revista. El magnate de venta de armas, fueron muchos poquitos, porque ella estaba todavía de empleada cuando ese hombre le pagaba $100 la hora.
El momento y en el lugar adecuado.
El momento preciso, en el lugar preciso.
Eso es una combinación de suerte y de
inteligencia. Ay, me recordaste a una persona en Cuba.
Ajá.
Eso es la combinación de factores.
Bueno, pues sí lo es, porque hay mucha gente que tiene suerte, pero no sabe identificar los momentos de suerte y no sabe qué hacer con ello. O sea, que sí, yo creo que sí. Es combinación de factores, aunque
y además, ella llegó, ¿viste? Oye, llegar solita con 4 kilos. Uh-huh. Llegó aquí. Nueva York es caro. Yo no sé en aquella época si sería tan caro como
siempre,
ahora. Siempre,
ha sido caro.
Gastó la plata.
Uh-huh.
Y dijo, bueno, pues lo que yo sé hacer aquí es arreglar uñas, vamos a buscar.
Uh-huh.
Se empató. con una dueña de que era portuguesa, porque no hablaba ni inglés. Uh-huh. Y ahí arrancó a trabajar y mira
y
qué suerte.
Hacia adelante.
Espíritu emprendedor.
Así ahora es. Ya dicen que en Nueva York, oye, sacar un turno en los salones de belleza de las hermanas J, cuesta.
Para decorar esa zona VIP.
Sí.
Pintarla de verde, de azul, de amarillo. En fin, ya se nos acabó el tiempo y nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
¡Niño!
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Estados Unidos buscará la mejora de las condiciones en materia de derechos humanos en Cuba. Estados Unidos colaborará con Cuba en temas de interés mutuo como migración, operaciones antidroga, protección medioambiental y tráfico de personas. Cambios serán implementados mediante enmiendas a las normas del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. La política de Estados Unidos en materia de viajes y remesas seguirá ayudando a los cubanos a tener fuentes de información, oportunidades de trabajar como autónomos y acceso a bienes de propiedad privada, además de fortalecer a la sociedad civil independiente. Estas medidas servirán para fomentar aún más los contactos personales, respaldar con mayor fuerza a la sociedad civil en Cuba y seguir mejorando el intercambio de información entre los cubanos y el flujo de información hacia y desde la isla. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.